Hola, buenas tardes. Ahora sí, he estado hablando sola mucho tiempo, pero vale, no pasa nada. Empezaremos la tutoría número 3. Bienvenidos. Y en el capítulo de hoy vamos a ver la lección 4 y aquí vamos a hablar de lo que es la gestión y la administración de las prestaciones del sistema de la seguridad social. ¿Y qué vamos a ver hoy? Pues vamos a ver cuáles son las entidades gestoras y cuáles son sus competencias. Por ejemplo, hay 4 entidades gestoras que se van a encargar de gestionar y de administrar las prestaciones del sistema de seguridad social. En primer lugar, hablaremos del INSS, el Instituto Nacional de Seguridad Social, que se va a encargar de gestionar y administrar las prestaciones económicas, excepto las que gestionen el INSESO, que van a ser las no contributivas, ¿de acuerdo? Pensión de invalidez no contributiva y jubilación no contributiva. En segundo lugar, hablaremos de otra entidad gestora, que es INGESA, que es el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, antes llamado Instituto Nacional de Salud, que se va a encargar de gestionar y administrar la prestación de los servicios sanitarios. Simplemente ahora vamos a nombrarla, pero hay un capítulo destinado a sanidad, que veremos más adelante cuáles son estas prestaciones de servicios sanitarios que nos otorga el Sistema Nacional de Seguridad Social. Otra entidad gestora es el INSERSO, que es el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, que se van a encargar de gestionar lo que es la pensión de invalidez y la jubilación en su modalidad no contributiva y los servicios complementarios de las prestaciones del Sistema de Seguridad Social. En cuarto lugar, vamos a hablar del Instituto Social de la Marina, que es el ISM, y se va a encargar de gestionar las funciones y los servicios del régimen especial de los trabajadores del mar. Nos dice la Ley General de Seguridad Social que la administración y la gestión de la seguridad social se va a efectuar bajo la dirección y la tutela de los respectivos departamentos ministeriales con sujeción a ciertos principios. Uno de ellos es la simplificación, otro es la racionalización, otro es la economía de costes y otro es la descentralización. Y de estas 4 entidades colaboradoras que hemos visto, vamos a ver quiénes están adscritos al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración y quiénes están adscritos al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Por ejemplo, el INSS, el Instituto Nacional de Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina están adscritos al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración. Mientras que INGESA, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y el INSESO, el Instituto de Mayores de Servicios Sociales, están adscritos al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. ¿Vale? Nos dice la ley también que con respecto a las entidades colaboradoras de las que hemos hablado, que son entes públicos de los que se vale el Estado para poder desarrollar toda la gestión, dirección y ejecución de la seguridad social. Y ahora vamos a ver, ya que hemos nombrado a las entidades gestoras, cómo van a distribuir las competencias en materia de seguridad social. ¿De acuerdo? Mira, todo lo que son las comunidades autónomas, excepto Ceuta y Melilla, se van a encargar de gestionar y de administrar las prestaciones económicas no contributivas. Es decir, trabajadores que no han cotizado nunca, o sea, personas que no han cotizado nunca, o trabajadores que no hayan cotizado de forma suficiente para poder obtener una prestación económica contributiva. Pues bueno, de todas estas prestaciones no contributivas, como las prestaciones de servicios sociales y las prestaciones sanitarias, se van a encargar las comunidades autónomas, excepto Ceuta y Melilla, que se va a encargar el Estado. ¿Y cómo se encarga el Estado de las competencias? Pues ya dijimos en su momento que todas las competencias normativas en las competencias de ejecución de las prestaciones económicas las va a gestionar el INSS a través de las direcciones provinciales del Instituto Nacional de Seguridad Social. ¿De acuerdo? ¿Y quiénes son? Repito, son estas cuatro entidades gestoras que hemos nombrado, tanto el IMSS, como IGESA, como el INSERSO y el Instituto Social de la Marina. ¿Vale? Luego hay otros servicios públicos, ¿vale?, que no tienen carácter de entidad gestora, pero sí son organismos autónomos que están dotados de personalidad jurídica propia para cumplir sus fines. ¿Y de qué estamos hablando? Pues del Servicio Público de Empleo Estatal, ¿vale? Repito, este organismo autónomo, que no tiene carácter de entidad gestora, está adscrito al MES. Repito que está dotado de personalidad jurídica propia para el cumplimiento de sus fines. ¿Y cuáles son los fines del SEPE, del Servicio Público de Empleo Estatal? Pues puede organizar los servicios de empleo, ayudar a los trabajadores a encontrar empleo, también va a ayudar a las empresas en cuanto a contratarlos según sus necesidades, pero las competencias tenemos que saber que se han traspasado a las comunidades autónomas, excepto Ceuta y Melilla, que las lleva el mismo, que las lleva el Estado. ¿De acuerdo? ¿Qué competencias han traspasado a las comunidades autónomas? Pues lo que son las funciones y servicios sobre programas de apoyo al empleo y al trabajo, empleo y formación, gestión de la intermediación laboral y la gestión también sobre las políticas activas de empleo. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a hablar de los servicios comunes. Pues el gobierno también nos dice que a propuesta del MES puede establecer servicios comunes. ¿Y qué servicio común es el más importante y del que vamos a hablar a continuación? Pues vamos a hablar de la Tesorería General de Seguridad Social. ¿Vale? La Tesorería General de Seguridad Social es un servicio común y, repito, es el servicio común más importante con personalidad jurídica propia. ¿Qué principios rigen la Tesorería General de la Seguridad Social? Pues principios, pregunta de examen, de solidaridad financiera y caja única. ¿Vale? Y la normativa reglamentaria de quien lleva la ejecución y el control de todo lo que son la inscripción de empresas, que también las vamos a ver en esta tutoría. Vamos a hablar de la afiliación. Vamos a hablar de las altas y las bajas de los trabajadores, etcétera, ¿vale? Pues bueno, todas estas relaciones jurídicas que mantienen los trabajadores lo harán a través del control de la Tesorería General de Seguridad Social, que hemos dicho que es caja única. ¿Y cómo se organiza la Tesorería? Pues se organiza a nivel periférico a través de las direcciones provinciales. Como ya tenemos conocimiento de lo que es la tesorería, de las entidades gestoras y del organismo autónomo, del SEPE, vamos a ver que hay unas normas comunes a todas las entidades gestoras y a los servicios comunes. ¿Y cuáles son estas normas comunes? En primer lugar, reserva de nombre. No hace falta que explique nada, ¿vale? También, estas entidades gestoras están, y los servicios comunes están exentos de tributar. Tienen su propio personal funcionario especializado. También tienen derecho a asistencia jurídica gratuita. Y las normas del procedimiento administrativo son las generales, ¿vale? Salvo lo que es la impugnación de los actos y la revisión de oficio que se rige por lo dispuesto en la ley y los actos de gestión recaudatoria que se va a regir por la normativa específica. ¿De acuerdo? Vale. Hemos hablado de las entidades gestoras, pero también hay entidades que colaboran en la gestión del sistema de la seguridad social. Y vamos a hablar a continuación de estas entidades colaboradoras, que son las MATER, es decir, las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional, y las empresas. ¿Vale? No son entidades colaboradoras, no son entidades gestoras, pero son, sí que son entidades que colaboran en la gestión. La ley nos dice que habrá entidades privadas o públicas, no estatales ni descentralizadas funcionalmente, que lo que van a hacer es colaborar con el Estado y con las entidades gestoras en la gestión de la seguridad social. ¿Vale? ¿Y qué son las MACE? ¿Qué son las mutuas de accidente de trabajo y enfermedad profesional? Pues son asociaciones de empresarios que están autorizados por el MES. Estas mutuas se tienen que organizar y se tienen que constituir sin ánimo de lucro. Y por supuesto que necesitan cumplir unos requisitos que los daremos a continuación, pero decir que estas mutuas están sujetas a normas reglamentarias que se van a establecer por empresarios que asuman una responsabilidad mancomunada. ¿Y cuál es el objetivo de estas MACE? Pues es colaborar en la gestión de la seguridad social sin perjuicio, por supuesto, de la realización de otras prestaciones, servicios y actividades que la ley les atribuya. ¿Vale? ¿Y cómo van a colaborar las MATE en esta gestión? Pues a través de dos tipos de colaboración. Por ejemplo, en la colaboración en la gestión de las contingencias profesionales, ¿vale? Accidente de trabajo y enfermedad profesional. Por ejemplo, en caso de que los trabajadores tengan un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, van a colaborar en la asistencia sanitaria. Van a colaborar también en el pago de las prestaciones de la que se derive esta actualización de las contingencias, lo que sea un subsidio por incapacidad temporal, prestaciones por incapacidad permanente y prestaciones por muerte y supervivencia. Y con respecto al régimen general de los trabajadores del mar, están obligados a concertar con el Instituto Social de la Marina o con una mutua la protección de las contingencias profesionales. Y aparte de colaborar con el pago o la asistencia sanitaria, también pueden colaborar realizando actividades de prevención y recuperación. ¿Vale? Esto con respecto a cuando colaboran en la gestión de las contingencias profesionales. ¿De acuerdo? Repito, contingencias profesionales son accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Y la colaboración también comprende en la gestión de las prestaciones económicas de esta incapacidad temporal, pero cuando deriven de contingencias comunes, es decir, un accidente que no sea laboral y una enfermedad común. ¿Y cómo colaboran? Pues si en la gestión de las contingencias profesionales sí que colaboraban con la asistencia sanitaria, en las contingencias comunes no asumen las MATE, las asistencias sanitarias, pero sí asumen el pago del subsidio por incapacidad temporal. ¿Vale? Y también las actividades, prestaciones y servicios que la seguridad social les sea atribuida. ¿De acuerdo? Pero para que se dé esta colaboración de las MATE, es necesario, ¿vale?, que previamente el empresario haya optado por la MATE. Es decir, cuando el empresario inscribe su empresa, ¿vale?, tiene que optar, tanto puede optar por inscribir la empresa con la protección que da el INSS, el Instituto Nacional de Seguridad Social, o con las MATE. Pues bueno, si el empresario ha optado por la MATE y no por la entidad gestora, ¿vale?, se dará esta colaboración. Y la cobertura de la protección de contingencias profesionales, ¿vale?, accidente de trabajo y enfermedad profesional, del personal a su servicio. Y también tiene que optar por la entidad gestora, ¿vale?, en la gestión de la prestación por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. ¿De acuerdo? O sea, que el empresario tiene que optar por la MATE, ¿no?, por el INSS. ¿Ya? Es una opción que tiene el empresario y se hace a través de un documento que ya lo veremos más tarde. ¿Vale? Bueno, ahora, porque la opción, cuando el empresario inscribe su empresa, ¿vale? O cuando afilia a los trabajadores, se realiza a través de un documento de asociación, ¿vale? Este documento de asociación tiene una vigencia de un año, prorrogable tácitamente por periodos anuales, salvo que haya una denuncia en contrario del empresario o del trabajador por cuenta propia, y será realizada por el propio trabajador. Las primas son de cargo exclusivo del empresario y va a ser nulo el pacto en el que el trabajador asuma este pago. Para constituir una mutua de accidente de trabajo y enfermedad profesional, para constituir una MATER, se tienen que dar unos ciertos requisitos. Por ejemplo, tienen que concurrir como mínimo 50 empresarios que ocupen como mínimo a 30.000 trabajadores. Tienen que limitar su actividad de protección en régimen de colaboración de contingencias profesionales y la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. También, otro de los requisitos es que tienen, en las MATER, tienen que prestar fianza para garantizar el cumplimiento de estas coberturas. Y también tienen que elaborar los estatutos con el contenido mínimo establecido, tanto legal como reglamentariamente, y deberá ser aprobado por el MES. ¿De acuerdo? Hemos dicho que entidades colaboradoras son las MATER, pero también ¿quiénes pueden colaborar en la gestión del sistema de seguridad social? Pues pueden colaborar las empresas, ¿vale? Y las empresas pueden colaborar a través de dos tipos de colaboración, tanto la colaboración voluntaria como la colaboración obligatoria. ¿Cómo van a colaborar de forma voluntaria? Pues el pago de la prestación por incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales, es decir, cuando un trabajador tenga un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, será la empresa quien pague la prestación por esta incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales. Y también las prestaciones sanitarias y recuperación profesional será la forma de colaborar de forma voluntaria por las empresas. Y también van a asumir estas empresas el pago de la prestación por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, accidente no laboral y enfermedad común. ¿Y qué condiciones tienen que reunir las empresas para poder colaborar en la gestión del sistema de seguridad social? Pues tienen que tener más de 250 trabajadores fijos, afiliados y en alta en el régimen general de seguridad social, que ya vamos a ver en el tema 5, los requisitos de la inscripción, de la afiliación y del alta de los trabajadores. También las empresas tienen que poseer instalaciones propias que sean eficaces para poder prestar la asistencia sanitaria que corresponda a la incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales, pero no está incluida la hospitalización quirúrgica, ¿vale? La hospitalización quirúrgica está exceptuada de lo que es la colaboración voluntaria de las empresas. Y otro requisito, otra condición que tienen que tener las empresas es que tienen que observar un correcto cumplimiento de la obligación derivada de la legislación social, ¿vale? Como colaboración obligatoria, las empresas no tienen por qué asumir la colaboración en la gestión de la asistencia sanitaria, ¿vale? Y sí el pago de la prestación por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes y profesionales. Esto es lo que se llama el pago delegado, ¿vale? Es una colaboración obligatoria por parte de las empresas que, sin asumir la colaboración y la gestión de la asistencia sanitaria, sí que tienen que hacer el pago de la prestación tanto por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes como la incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Sí? Pues vale, continuamos. Sí, bueno, ahora, como hemos visto, el tema de las entidades colaboradoras, las entidades gestoras, vamos a ver qué carácter tienen las prestaciones del sistema de la seguridad social, ¿vale? Dicen que las prestaciones, una norma común, un carácter que tienen las prestaciones económicas, es que los beneficios de sus servicios sociales y la asistencia social, ¿vale?, no podrán ser objeto de retención, cesión total o parcial, compensación o descuento, ¿vale? Ese es el carácter de las prestaciones que recibimos de la seguridad social, pero hay una excepción. Cuando hay una orden de la obligación alimenticia a favor del cónyuge y de los hijos, sí que se pueden retener, tanto total o parcialmente, y también cuando se podrán retener, ceder parcial o totalmente, cuando se trate de obligaciones contraídas por el beneficiario dentro de la seguridad social. ¿Vale? O sea que este carácter general pues tiene sus excepciones. Una de ellas son las obligaciones alimenticias a favor del cónyuge e hijos, y otra son las obligaciones contraídas por el beneficiario dentro de la seguridad social. ¿Vale? Las entidades gestoras, es decir, que son responsables en cuanto a las prestaciones económicas que tienen que realizar, y dicen que las entidades gestoras serán responsables de las prestaciones cuya gestión les esté atribuida siempre que se cumpla con los requisitos generales y particulares exigidos para causar derecho a las mismas. ¿Cómo se pagan las prestaciones? Pues las prestaciones, las pensiones, tanto las de carácter contributivo como las no contributivo, son satisfechas en 14 pagas los 12 meses del año, más dos extraordinarias que se cobrarán los meses de junio y noviembre. Prestaciones económicas prescriben, pues claro, su reconocimiento prescribe a los 5 años. ¿Y desde cuándo se cuentan estos 5 años? Pues se cuentan desde el día siguiente en aquel en que tenga lugar el hecho causante. ¿Hay retroactividad en el pago de las prestaciones? Por supuesto que sí, pero hay una retroactividad máxima de 3 meses desde la presentación de la solicitud. Tú presentas la solicitud y no puedes, si la tienes que haber presentado hace 8 meses, solamente tiene carácter retroactivo desde que la presentas 3 meses atrás. ¿Y caducan las prestaciones? Pues el derecho a las prestaciones, a tanto alzado, especifica la ley, caducan por una al año, ¿vale? Las prestaciones a tanto alzado por una sola vez caducarán al año. Y se cuenta desde el día siguiente al haber sido notificada al interesado su concesión. Esto es sencillo. Otra cosa. ¿Se tienen que reintegrar las prestaciones indebidamente percibidas? Pues sí, se reintegrará su importe. Y la obligación del reintegro prescribe a los 4 años. ¿A partir de cuándo? A partir de la fecha de su cobro o desde que fue posible ejecutar la acción para exigir su devolución. ¿Y hay incompatibilidad en el cobro de las pensiones? Pues las pensiones serán incompatibles entre sí, nos dice la ley, cuando coincidan en un mismo beneficiario, a no ser que expresamente se disponga lo contrario, tanto legal como reglamentariamente. Y importante que conozcamos que la indemnización a tanto alzado, sustitutiva de la pensión por incapacidad permanente total es incompatible, entonces el trabajador tendrá que optar por una de ellas. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay una indemnización a tanto alzado a favor de un trabajador, ¿vale?, que ha tenido una incapacidad permanente parcial, ¿vale?, pues si este trabajador presenta una demanda ante el juzgado de lo social solicitando una incapacidad permanente total o absoluta, ¿vale?, quiere decir que tendrá que devolver esta indemnización que se le ha otorgado a tanto alzado. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Todo entendido? Pues fantástico. Si lo habéis entendido todo, ¿queréis que pasemos al tema 5, a la lección 5? ¿Hablamos del régimen general de la seguridad social? ¿Sí? Pues bueno, pues vamos al lío. Tema 5. Régimen general de la seguridad social. Vamos a ver en este capítulo, aparte de lo que es el campo de aplicación del régimen general de la seguridad social, lo que vamos a ver qué trabajadores están incluidos en el régimen general de la seguridad social y qué trabajos no están incluidos dentro del régimen general de la seguridad social, a la vez que hablaremos de las relaciones jurídicas de la seguridad social. Hablaremos de la inscripción de empresas, hablaremos también de la afiliación de los trabajadores, hablaremos también de las altas, qué tipo de altas existen y que vamos a conocer hoy, si no las conocíais. Y hablaremos también de la baja de los trabajadores junto con las normas comunes que tienen las relaciones jurídicas de la seguridad social. ¿De acuerdo? A ver si nos da tiempo a esto y el resto ya lo veremos en otra tutoría, porque también demasiada información puede resultar un poco agotadora. ¿Vale? Bueno, importante. ¿Qué se entiende por campo de aplicación? Que es lo que vamos a ver en esta lección 5. Pues campo de aplicación se entiende qué personas van a estar incluidas dentro de lo que es el sistema de seguridad social y quiénes van a ser los beneficiarios, qué protección va a dispensar el Estado cuando un trabajador tenga una contingencia, ¿vale?, profesional o común, ¿vale? Pues vale, el artículo 136 de la Ley General de Seguridad Social nos dice que va a haber una inclusión obligatoria en el régimen general de quienes, de los trabajadores por cuenta ajena o los que la ley denomina asimilado. Dice la Ley General de Seguridad Social que van a estar expresamente incluidos, y os digo que hay una lectura de todo el artículo 136.2 de los trabajadores que están incluidos, y exceptualmente en el artículo 137 de la Ley General de Seguridad Social te dice quiénes no están incluidos. Empezamos diciendo quiénes no están incluidos en el régimen general de la seguridad social y luego hablaremos de esta lista extensa de los trabajadores incluidos. Bueno, no van a estar incluidos en el régimen general de la seguridad social, nos dice la ley, los trabajos que se ejecuten ocasionalmente mediante los servicios llamados amistosos, benévolos o de buena vecindad. Tampoco estarán incluidos en el régimen general de la seguridad social los que den lugar a su inclusión en alguno de los regímenes especiales, y tampoco están incluidos los realizados por los profesores universitarios y por el personal licenciado, sanitarios, eméritos. ¿Y quiénes están incluidos en el campo de aplicación? Bueno, pues empezamos hablando de los trabajadores por cuenta ajena, que los hemos dicho, los trabajadores incluidos en el sistema especial para empleados del hogar y en el sistema especial para trabajadores por cuenta ajena agrario. Están incluidos los trabajadores por cuenta ajena y los socios trabajadores de las sociedades de capital, aunque sean miembros de su órgano de administración, si el desempeño no conlleva que realicen funciones de dirección, gerencia ni posean el control de la sociedad. Esta inclusión estuvo en una pregunta de examen, pero cambiaron algunas palabras que realmente estaban excluidos, o sea que eso lo tenéis que saber bien. Incluidos también los asimilados a trabajadores por cuenta ajena, consejeros y administradores de las sociedades de capital, siempre que no posean su control, porque si poseen el control ya están excluidos, ¿vale? Asimilados también a trabajadores por cuenta ajena, los socios trabajadores de las sociedades laborales. ¿Quiénes están incluidos también? Pues el personal contratado al servicio de notarías, registros de la propiedad o similares. Están incluidos también en el campo de aplicación del régimen general los trabajadores que realicen operaciones de manipulación, empaquetado, envasado y comercialización de plátano. También las personas que presten sus servicios retribuidos en instituciones de carácter benéfico social, los laicos o seglares que presten servicios retribuidos en entidades eclesiásticas como personas que los presten en entidades benéficas, personal civil no funcionario de las administraciones públicas, conductores de vehículos de turismo al servicio de particulares, funcionarios del Estado transferidos a las comunidades autónomas, altos cargos de las administraciones públicas, también miembros de las corporaciones locales y miembros de las juntas generales y los cargos representativos de las organizaciones sindicales, entre otros, ¿vale? Y tomamos un descanso y vamos a hablar ahora de las relaciones jurídicas de la seguridad social. Y que vamos a ver, en cuanto a las relaciones jurídicas que vamos a ver en este capítulo, vamos a hablar de las inscripciones de empresa. ¿Qué es una inscripción de empresa? Pues es un acto de encuadramiento mediante el que la empresa se declara centro de imputaciones de responsabilidades y obligaciones frente a la seguridad social. La inscripción es un requisito previo e indispensable al inicio de la actividad y se efectúa ¿ante quién? Pues ante la Tesorería General de la Seguridad Social y en el registro de empresarios. ¿Qué efectos tiene la inscripción? Pues asignar un número de inscripción con valor en todo el territorio nacional que va a servir de código de cuenta de cotización a efectos de financiación. La competencia para tramitar la inscripción, así como para reconocer el derecho a la afiliación, el alta y la baja, la tiene encomendada, ¿quién? La Tesorería General de Seguridad Social. ¿A través de qué? Pues lo dicho, a través de las direcciones provinciales o administración. Los empresarios, hemos dicho que puede ser una persona física o jurídica o una entidad sin personalidad pública o privada, por cuya cuenta trabajen los trabajadores por cuenta ajena y asimilados. Estos empresarios tienen que solicitar su inscripción en el régimen general, ¿vale? Y tienen que hacer constar mediante un documento qué entidad gestora o mutua, ¿vale? Es decir, si el INSS o una mutua, van a asumir la protección de las contingencias profesionales que tenga el personal a su servicio y también qué cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal va derivada de contingencias comunes va a proteger, ¿vale?, el personal a su servicio. Es decir, resumiendo, que cuando el empresario inscribe la empresa, ¿vale?, y afilia a los trabajadores, pues tiene que solicitar la inscripción en el régimen general y va a constar si va a ser la entidad gestora, es decir, el INSS o la mutua, quienes vayan a, o una o la otra, quien vaya a asumir la protección, tanto de las contingencias comunes como de las contingencias profesionales. En el momento en que el empresario inscriba a la empresa, puede ser que haya unos errores en la inscripción o que la inscripción esté incompleta. Pues bien, el plazo que va a tener el empresario para subsanar los errores va a ser de 10 días. Y en estos 10 días tiene que acompañar toda la falta de los documentos o que haya los documentos preceptivos, ¿no? 10 días. Y los empresarios también tienen que comunicar obligatoriamente en el plazo de 3 días las variaciones que se produzcan de los datos facilitados, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué plazo va a tener si el empresario tiene que cambiar la entidad que cubra las contingencias profesionales? Pues tiene que solicitar con una antelación de 10 días naturales a su efectividad, ¿vale? ¿Alguna duda? Creo que no, ¿vale? Pues ahora vamos a hablar de la segunda relación jurídica con la Seguridad Social. Vamos a hablar de la afiliación de los trabajadores, que se le llama también alta inicial, ¿vale? Los empresarios, una vez inscritos, ¿vale?, están obligados a solicitar a la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o las administraciones de las mismas, de la provincia en que se encuentre abierta la cuenta de cotización, la afiliación a la Seguridad Social de los trabajadores que ingresen a su servicio, ¿vale? Esta afiliación es obligatoria, única para toda la vida del trabajador, del afiliado, y para todo el sistema de Seguridad Social y exclusiva. Esta afiliación se tiene que formular siempre con anterioridad a la iniciación de la prestación de los servicios, siempre en modelo oficial. ¿Y qué es lo que implica la afiliación? Pues la afiliación implica el alta inicial del trabajador en el régimen general. Si el empresario incumple con su obligación de afiliar sin perjuicio de las responsabilidades que va a tener lugar y del régimen sancionador que se le va a aplicar a este empresario incumplidor, se puede producir la afiliación a instancia del trabajador y también de oficio por la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, por consecuencia de la actuación de la Inspección de Trabajo, ¿vale? ¿Qué pasa con la afiliación solicitada fuera de plazo? Pues la afiliación solicitada fuera de plazo no va a tener efectos retroactivos, ¿vale? Una vez afiliado, la Tesorería General va a asignar un número de la Seguridad Social al trabajador por cuenta ajena o asimilado para que se le pueda identificar en todas las relaciones que tenga este afiliado con la Seguridad Social. El carácter de la afiliación, hemos dicho que va a ser vitalicio, es decir, que solo hay que solicitarla la primera vez que el sujeto se incorpora al sistema general de la Seguridad Social, al régimen general, y va a ser válido para todo el territorio del Estado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Inscripción, afiliación, y ahora vamos con la tercera relación jurídica que vamos a hablar. A ver, los trabajadores asimilados, no me queda claro. Un trabajador asimilado por cuenta ajena son trabajadores que, aunque no tengan una relación en esos momentos directas con la empresa, con la Seguridad Social, sigue estando latente su relación jurídica. Por ejemplo, un trabajador que haya cesado en su trabajo y le queden trabajos pendientes, vacaciones pendientes. Pues estos son trabajadores asimilados por cuenta ajena, ¿vale? Pero hay un punto que lo explicaré más tarde, ¿no? Y lo tendrás claro. El alta de los trabajadores. Hemos dicho que el alta de los trabajadores puede ser inicial o sucesiva, ¿de acuerdo? Y se va a efectuar antes de la iniciación de la prestación de los servicios, ¿vale? Pero nunca podrás afiliar a un trabajador, ¿vale? Nunca podrás dar de alta a un trabajador antes de los 60 días naturales anteriores al previsto para la iniciación de la misma. Se van a solicitar siempre tantas altas como trabajos desempeñe el trabajador, ¿vale? Cuando ejercite simultáneamente distintas actividades o la misma, pero en condiciones o formas diversas que tienen lugar su inclusión. Por ejemplo, si un trabajador tiene pluriempleo, puede ser que esté dentro del mismo régimen. O sea, si está dentro del mismo régimen general y hace muchos trabajos, se le llamará pluriempleado. Pero si este trabajador está prestando servicio en diferentes regímenes, diremos que el trabajador está en pluriactividad, ¿vale? Bueno, importante, cuando se le da de alta a un trabajador, tenemos que saber que la iniciación del periodo de prueba, a efectos de la promoción de altas y bajas, se tiene que considerar iniciada la prestación de servicio. O sea, una persona no puede estar en periodo de prueba y no darse de alta, no. En el momento en que está, que haga el periodo de prueba, tiene que estar de alta en la Seguridad Social. Y no tendrá la consideración de cese a efectos de causar la baja correspondiente, la situación de incapacidad temporal ni las asimiladas al alta. Si el empresario incumple con la obligación de dar de alta a los trabajadores, pues se podrá hacer, aparte de que se le aplique las responsabilidades y se le aplique el régimen sancionador, se puede dar de alta al trabajador a instancia del mismo y también de oficio por la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o administraciones de la misma. Y ahora sí, ya luego pasaremos a cuando hablamos de los cuando se encuentra un trabajador en situación asimilada a la del alta, ¿vale? Dentro de todo trabajador asimilado, no me queda claro. Ahora continuamos con María del Mar con esto, ¿vale? Bueno, ¿cuántas altas conocemos? ¿Vale? Pues nosotros conocemos el alta ordinaria, ¿de acuerdo? Pero cuando terminemos esta tutoría vamos a ver que es un alta de pleno derecho, que es un alta especial y que es una situación asimilada a la alta, ¿de acuerdo? Bueno, está el alta ordinaria, que es cuando el empresario, tú prestas unos servicios y te das de alta la Seguridad Social, la tesorería, y luego está el alta de pleno derecho. ¿Y cuándo se da el alta de pleno derecho? Pues cuando el empresario incumpla con la obligación de dar de alta al trabajador y este trabajador tenga un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, tenga riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural y haya tenido un accidente, pues a este trabajador se le considera que está en alta de pleno derecho. Es decir, ese trabajador va a recibir las prestaciones que tendría como si realmente estuviera de alta. Y aparte del régimen sancionador que se le aplique al empresario, va a tener que cotizarle, o sea, la Seguridad Social va a repetir contra el empresario y el empresario tendrá que abonarle al INSS, a la tesorería, va a tener que abonarle todas las prestaciones que haya abonado el INSS antes, aparte del régimen sancionador. Y en las situaciones hay otro alta que es situación asimilada a la del alta. Y ahora os digo que cuando el trabajador, pese a no prestar servicios para un empresario, conserva su relación jurídica latente con la Seguridad Social. Un ejemplo, pues las vacaciones retribuidas no disfrutadas a la terminación del contrato, ¿vale? Una situación legal de desempleo, tanto total como subsidiada, el paro involuntario, una vez se hayan agotado las prestaciones por desempleo, pero siempre que se mantenga la inscripción en la oficina de empleo. Cuando los trabajadores entran en situación de excedencia forzosa, también es una situación asimilada a la alta. Cuando un trabajador se halla en situación de incapacidad temporal, si subsiste una vez terminado el contrato, también se encuentra en situación asimilada a la del alta. La suspensión del contrato de trabajo por servicio militar o prestación social sustitutoria también es una situación asimilada a la del alta. Traslado del trabajador por la empresa fuera del territorio nacional, situación asimilada a la del alta. Periodos de inactividad entre trabajos de temporada, también situación asimilada a la del alta, etcétera. ¿Algún más claro, María del Mar, Arroyo? ¿Sí? Pues vamos con la tercera relación, la cuarta relación jurídica, ¿vale? Es la baja de los trabajadores. Más o menos, me mandas un correo y yo te contesto. Es simplemente cuando un trabajador presta servicios, tiene una relación jurídica, ¿vale? Estás en alta, estás de baja, te inscribe, pero hay situaciones en que tú no estás prestando servicios en una empresa, no te retribuye el empresario, pero se te considera que estás en una situación asimilada a la del alta y tú vas a recibir esas prestaciones. ¿De acuerdo? Ok. Baja de los trabajadores, pues cuando un trabajador cese la empresa, deja de prestar servicios o cuando se traslade a un centro el mismo empresario en diferente provincia y cambie de centro de trabajo con código de cuenta diferente. Es que ya son 1:30, chicos. Me sabe mal, pero tengo que terminar. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene que empezar esta tutoría. Ha habido un error de 8 minutos, pero nada, lo recuperaremos la semana que viene. ¿De acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias y continuaremos con esta lección la semana que viene. Gracias, Candela. Gracias. Igualmente.